Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Vaghefi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice, «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales desde nuestros estudios en Teherán. Les saluda Julia Palomino y estoy con ustedes para presentarles la programación del día de hoy, 25 del mes persa Esfán de 1399 de la Égira Solar, correspondiente al 15 de marzo de 2021, año de saltos en la producción. Iniciamos el programa con el boletín de noticias y unos interesantes espacios que esperamos sea de su agrado. Volvemos con ustedes, querida familia, luego de la pausa musical. Son las 12 de la medianoche, hora local en Teherán. Están ustedes en la sintonía de la voz exterior de la República Islámica de Irán.
La policía de Londres recibe fuertes críticas por su violenta intervención en la vigilia por una joven londinense secuestrada y asesinada por un agente de policía. En Estados Unidos, la comunidad de afrodescendientes denuncia el racismo que sufre incluso en medio de la pandemia del coronavirus. Y el exmandatario de Bolivia, Evo Morales, pide que se investigue a los autores y cómplices del golpe de Estado en su contra de 2019, esto tras el arresto de la expresidenta de facto, Jeanine Áñez. Hola de nuevo, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo boletín informativo. Comenzamos nuestro habitual repaso por la actualidad. Muy bienvenidos. Crecen las críticas contra la policía británica por esposar a personas congregadas en honor a una mujer asesinada presuntamente por un agente de Scotland Yard. El líder liberal demócrata Ed Davey pidió la dimisión de la responsable de Scotland Yard, Cressida Dick, debido a la agresiva actuación de la policía al intentar dispersar a una muchedumbre. Añadió que la policía británica ya perdió la confianza de millones de mujeres en Londres. Otras autoridades británicas, a su vez, pidieron explicaciones de la policía por reprimir la vigilia. Sarah Everard desapareció el 3 de marzo y su cuerpo fue encontrado días después. Scotland Yard arrestó como principal sospechoso a un agente de policía. Y este sábado se han realizado manifestaciones en decenas de ciudades francesas contra la Ley de Seguridad Global, una norma que penaliza la difusión de imágenes de agentes de las fuerzas de seguridad. Los manifestantes exigieron la retirada total del polémico proyecto de ley, en particular de su artículo 24, que prevé sanciones por la difusión maliciosa de imágenes de agentes. Dicen que la legislación impediría a los periodistas publicar imágenes de la violencia policial. La protesta de este sábado se realizó tres días antes de que el proyecto de ley sea debatido en el Senado francés. Y los afrodescendientes denuncian el racismo presente en Estados Unidos en medio de la pandemia. Critican la falta de una protección y atención médica efectivas para combatir la COVID-19.
Clark Jefferson, un afroestadounidense que vivía en Holmes, Mississippi, falleció en abril pasado después de presentar fiebre alta y neumonía durante semanas. Su hermana, Francine Jefferson, recordó sus últimos días bajo los efectos de la COVID-19. Señaló que murió por falta de una protección y atención médica efectivas.
Murió el 15 de abril, por lo que se enfermó probablemente unas semanas antes, como a fines de marzo. Realmente no sabíamos qué hacer, pero sí sabíamos un poco sobre el equipo de protección personal. Sin embargo, de nuevo no se lo ofrecían en el trabajo. En su trabajo no le proporcionaron el equipo de protección personal, ya sabes, mascarillas y todo ese tipo de cosas.
Francine acusó el racismo en el gobierno de los Estados Unidos al lidiar con la pandemia, diciendo que su hermano podría haberse salvado si el hospital lo hubiera aceptado. Dijo que la situación de su hermano empeoró después de regresar a casa y falleció dos días más tarde.
Si hubiera sido una mujer blanca o un hombre blanco, lo hubieran ingresado en un hospital, porque claramente tenía fiebre y claramente tenía neumonía. ¿Por qué diablos lo envías a casa?
Francine dice que la muerte de su hermana revela el hecho de que los afro-norteamericanos, que luchan en la base de la sociedad estadounidense, son descartables en cualquier momento. Son el grupo más afectado por la pandemia, pero también el grupo de personas con la tasa de inoculación más baja.
Mire los números y queda bien claro que lo que estamos diciendo es cierto. Sucede, sucedió y todavía está sucediendo, incluso ahora con la vacuna. Los que están negando el virus, los que dijeron que era un engaño, comienzan a recibir la vacuna antes que nosotros y ahora no podemos hacerlo. Nosotros estamos teniendo dificultades aquí, en este condado, para recibir la vacuna.
Un estudio reciente realizado por Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, en estados y ciudades seleccionados con datos sobre muertes por COVID-19, por raza y etnia, mostró que el 34% de las muertes ocurrieron entre personas negras, mientras los afrodescendientes representan solo el 12% de la población total del país. Yo, Andrés Becerra Méndez.
Y a un año del asesinato de la joven afroamericana Breonna Taylor a manos de la policía, miles en varias ciudades estadounidenses exigen justicia por su muerte. En Louisville, donde ocurrió el crimen, y en urbes como Nueva York, Washington y Atlanta, los manifestantes reclaman cambios en la relación de la policía con la comunidad negra, el fin del racismo y, sobre todo, justicia para Breonna. Ella perdió la vida cuando tres agentes derribaron la puerta de su casa con una orden de registro y empezaron a disparar. El Ayuntamiento de Louisville prometió reformas en la policía y una indemnización, pero su familia quiere cárcel para los responsables de su muerte. La expresidenta de facto de Bolivia, Jeanine Áñez, fue detenida por su papel en los hechos que dieron con la renuncia forzada del exmandatario Evo Morales en 2019. Ella asegura que es víctima de persecución gubernamental, aunque las investigaciones iniciaron antes de la instalación del Ejecutivo.
La Cámara de Senadores.
Hace más de un año, en noviembre de 2019, cuando Jeanine Áñez se autoproclamó presidenta interina de Bolivia, nunca pensaba que su hora llegaría tan temprano. Ella y la oposición celebraban en aquel entonces la salida forzosa de Evo Morales, algo que no habían logrado por 14 años en las urnas. Ahora, la expresidenta de facto, detenida, debe responder por la que la justicia llama golpe de Estado y ella insiste en que fue una sucesión constitucional.
Atención tremendamente irregular porque nunca fui citada.
Pero, sí, me permite, sí.
Aparte de todo eso, de que ya saben de que yo como exmandataria tengo una situación bien particular, pero así es el abuso, así es el atropello, entonces acá estoy.
Áñez, cinco de sus ministros y varios altos mandos militares están acusados del terrorismo, sedición y conspiración por forzar la renuncia de Evo Morales en 2019 y por reprimir las protestas que estallaron después.
Y serán las autoridades judiciales que continúen la investigación y determinen la situación jurídica de las personas que han sido aprehendidas el día de hoy en el departamento del Beni. Estamos hablando de dos exministros, el exministro de Justicia, el señor Coimbra, y el exministro de Energías, el ministro Guzmán. Así también estamos hablando de la exsenadora Jeanine Áñez.
El expresidente boliviano Evo Morales saludó el proceso judicial. dijo que espera que todos los responsables del golpe y la crisis política y económica que le siguió rindan cuentas.
Por justicia y verdad, para las 36 víctimas fatales, los más de 800 heridos y más de 1.500 detenidos ilegalmente en el golpe de Estado, que se investigue y sancione a los autores y cómplices de la dictadura que saqueó la economía y atentó contra la vida y la democracia en Bolivia.
Áñez ha sido llevada a La Paz. Insiste en que su caso deberá ser tratado de manera especial y como estipula la ley para expresidentes. Pajit Jodadari, Hispanta Noticias.
¡Cárcel para Áñez! ¡Cárcel para Áñez!
Y ahora conversamos con el analista internacional Pablo Jofre Leal, quien se conecta con nosotros desde Santiago de Chile. Saludos y muy bienvenido. Bueno, Áñez es acusada de los delitos de sedición, conspiración y terrorismo en el marco de una investigación por el supuesto golpe de Estado de 2019 contra Evo Morales. En un tuit ella rechaza los cargos al asegurar que no fue golpe, fue sucesión constitucional debido a un fraude electoral. Renunciaron quienes no se atrevieron a recibir un país convulsionado, ya que el principal responsable huyó. Es lo que ha dicho en ese tuit. ¿Cómo evalúa esta medida contra Áñez y puede hablarse verdaderamente de una persecución política en su caso?
Bueno, buenos días desde Santiago. Efectivamente, Áñez está acusada de los delitos que usted menciona, ¿no? Durante esta crisis del año 2019. Asume el poder después de esta crisis institucional donde efectivamente Morales renuncia, pero la renuncia de Morales no se produjo porque de pronto al expresidente se le ocurriera que debía dejar el poder. Se produjo en medio de presiones internas y externas, procesos de desestabilización, protestas, acusaciones de fraude, y después que el comandante en jefe de la Fuerza Armada de Bolivia, general William Calimán, sugiriera al mandatario que diera un paso al lado para desbloquear la crisis política. Ese llamado o esa sugerencia en cualquier parte del mundo refleja la decisión del ejército de intervenir directamente en las decisiones del ejecutivo y del país. Eso se llama golpe de Estado, más aún cuando se suma la policía y la maquinaria política y comunicacional internacional. Ante su pregunta es precisa, me parece que la medida contra Áñez, parte de sus ministros, Coimbra, Rodrigo Guzmán, Arturo Murillo, Yerko Núñez, Fernando López, que están prófugos, más mandos militares y policiales, es ajustada a lo que necesitan nuestros países. Hay que llevar a la justicia a los golpistas y a aquellos que además, en el ejercicio de un poder usurpado, generaron muerte. Recordemos la masacre de Sacaba y Sencata, cerca de 1.000 heridos, miles de detenidos y gran parte de la dirigencia del MAS perseguida, violentada, sus casas asediadas, teniendo que exiliarse. En mi caso, finalmente, el hablar que esto se trata de una medida política me parece absolutamente lógico. Claro que tiene un enorme cariz político, pero va acompañado a medidas legales, donde se está aplicando la ley en virtud que se trata de personas que asumieron de facto un poder en Bolivia generando desestabilización, muertes, heridos, hicieron retroceder a Bolivia. Hicieron retroceder la justicia. Aquí los medios hegemónicos y los contrarios al gobierno del presidente Luis Arce Catacora, al hablar que se trata de una medida política, desmerece la necesidad de juzgar a estos golpistas. Esto finalmente creo que es un buen ejemplo para otros casos, como el de presidentes autoproclamados, que deberían ser llevados también ante la justicia en otros países de la región.
Sí, la detención ya deja entrever, según el oficialismo, el inicio de aparente justicia para las víctimas que perdieron la vida en las protestas de 2019. ¿Podría reducir esto la división política en la población, señor Jofre Leal?
Bolivia está dividida en aquellos que votaron por el MAS y aquellos que querían la continuación del golpismo. Está dividido en aquellos comités cívicos que son derechistas, segregacionistas, racistas, que en verdad no han querido nunca, no quisieron el gobierno del indígena Evo Morales, que no quieren el gobierno Luis Arce Catacora, no quieren a los indios en el poder, no los quieren ocupando puestos ministeriales, no los quieren dirigiendo un país. Lo que ellos quieren es un país segregado. Y en ese sentido, no me extraña que la división continúe y va a continuar con Luis Fernando Camacho, con Carlos Mesa, con todo, con el señor Medina, con la señora Añez en la cárcel, con todos aquellos que dieron el golpe, que continúan en esa postura y que siguen creyendo que Bolivia debe ser una especie de empresa donde participen solo aquellos que algo saben de política, que son blancos y que en definitiva no No merecen los otros el país. Bolivia va a estar fragmentada, va a estar dividida, pero creo que bajo el gobierno de Arce está marchando en un buen camino, y un buen camino es primero hacer justicia, verdad y justicia frente a hechos de un golpe de Estado que generó muerte, heridos, detenidos y más fragmentación y más división en Bolivia.
Sí, muchas gracias. Ha sido el analista internacional Pablo Jofre Real quien se ha conectado con nosotros desde Santiago de Chile. Muchas gracias por su análisis y hasta otra nueva oportunidad. El expresidente de Perú, Martín Vizcarra, dijo que la petición de la Fiscalía sobre 18 meses de prisión preventiva en su contra por un caso de corrupción busca frenar su candidatura al Congreso.
A menos de un mes se pide prisión preventiva para un candidato de un partido que, como ustedes mismos han visto, tiene en las encuestas la primera opción para el Congreso. Yo he recorrido desde el primero de marzo todo Lima me lo he recorrido, y recibimos un enorme apoyo y respaldo de la población.
Una corte en Lima, la capital, debe analizar esta solicitud de la Fiscalía en la investigación contra el exmandatario por haber recibido supuestamente $619,000 de sobornos de entre 2011 a 2014, cuando era gobernador de Moquegua. Vizcarra, que fue destituido en noviembre en el Congreso, ha perdido su inmunidad y las investigaciones en su contra han sido abiertas. Además, el escándalo de VacunaGate sobre su vacunación ilegal en octubre también ha sacudido su reputación. Corea del Norte ha estado ignorando los intentos de acercamiento de la administración de Estados Unidos de Joe Biden. Así lo dijo un funcionario estadounidense. En declaraciones a Reuters, el alto funcionario del gobierno de Biden afirmó que se habían realizado esfuerzos para llegar al gobierno norcoreano a través de varios canales desde mediados de febrero. No obstante, hasta la fecha no se ha recibido ninguna respuesta de Pyongyang. Los intentos de Biden se producen tras el fracaso de diálogos del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, con el líder norcoreano Kim Jong-un. El exmandatario brasileño Luis Ignacio Lula da Silva recibió la primera dosis de la vacuna china CoronaVac contra el coronavirus y volvió a criticar la respuesta que se ha dado a la pandemia por el gobierno del presidente ultraderechista Jair Bolsonaro.
El expresidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva fue vacunado contra la COVID-19 pocos días después de arremeter contra el mandatario ultraderechista Jair Bolsonaro por su gestión en el tratamiento de la enfermedad, que ha dejado más de 275 mil muertos en el país. Lula recibió la vacuna china distribuida por el Instituto Butantan en medio de la campaña de partidarios de Bolsonaro contra su eficacia.
Yo tomé la vacuna de Butantan, CoronaVac.
Recibí la vacuna del Butantan, la CoronaVac. Es exactamente la que quería recibir. En 14 o hasta 28 días voy a tomar la segunda dosis. Podría estar mucho más feliz si hubiese vacunas para todo el mundo.
Las críticas del líder del Partido de los Trabajadores al ultraderechista han sido recurrentes por minimizar la gravedad de la pandemia. Dijo que el presidente debe dejar sus decisiones imbéciles y garantizar las vacunas necesarias para todos los brasileños.
Todo lo que quiere el pueblo es tomar la vacuna para verse libre de este monstruo llamado coronavirus, y por eso el presidente de la República debe parar de ser ignorante.
Bolsonaro se oponía a las vacunas desde el principio, luego apostó por la vacuna AstraZeneca Oxford, pero finalmente tuvo que ceder a la presión y compró la CoronaVac para distribuirla en la campaña nacional de vacunación. Lula calificó estas decisiones de estupideces mientras los brasileños pierden la vida.
Ellos tienen que aprender.
Necesitan aprender a respetar los sentimientos del pueblo brasileño y garantizar las vacunas a todos.
El expresidente brasileño espera la decisión del Tribunal Supremo luego de que un juez anulara los juicios y condenas incoados en su contra. El posible retorno de Lula podría generar un enfrentamiento histórico entre el líder izquierdista que gobernó Brasil desde 2003 hasta 2011 y Bolsonaro en las elecciones del próximo año. Nancy Loh, con información de Mohamed Moesí, Hispan TV Noticias.
El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador aseguró que no permitirá que haya fraude electoral en los próximos comicios de gobernadores del 6 de junio en el país.
Loa Quirino Ordaz Coppel.
Hay que ayudar para que las elecciones sean limpias y libres, de que vamos a cerrar filas para lograr esto, que se le va a dejar como herencia, como legado a las nuevas generaciones. Tenemos que establecer el hábito.
En un discurso en el estado de Sinaloa, el mandatario destacó que la democracia todavía es una asignatura pendiente en el país. Subrayó que la prioridad de su gobierno es cambiar esta retórica y facilitar que la gente elija con el voto libre a sus representantes. Reveló que ha pedido ayuda de los 32 gobernadores en este sentido y que ellos se lo han prometido para que haya elecciones libres y justas.
Cuidar que no se utilice el presupuesto para favorecer a ningún partido, a ningún candidato. Cuidar que no se compren los votos. Cuidar que no se rellenen las urnas. Que no se acarree a la gente a votar. Y también recordar que ahora ya es delito grave el fraude electoral. El que comete un fraude va a la cárcel y no tiene derecho a fianza.
Escándalo en Colombia por la vacunación de una anciana contra la COVID-19 con una jeringa vacía.
Pues triste de ver tantas horas, yo tanto un año esperando la vacuna y mire con lo que salieron.
Un video difundido este sábado muestra cómo una enfermera en una clínica de la localidad de Florida Blanca, en Colombia, inocula con una jeringa vacía a una anciana. El video fue grabado por Dayana, nieta de Celina Bautista de Alvarado. Se dio cuenta de lo que había ocurrido y avisó a la sanitaria. Las autoridades de salud de la región de Santander justificaron lo ocurrido como un error. Sin embargo, el incidente ha provocado la indignación de la población colombiana tras hacerse viral el video con casi 3 millones de reproducciones. Y con esa noticia llegamos al final de este espacio informativo. Gracias por su atención y sintonía. Hasta luego.
Apreciados radio oyentes, muchos nos han seguido durante años, lo cual agradecemos infinitamente. Sin embargo, con gran pesar les informamos que a partir del 21 de marzo se interrumpirá la transmisión de la onda corta de nuestra radio y en adelante podrán escucharnos a través de la página web de Hispan TV, así que no perdemos el contacto y esperamos que nos sigan por medio de Internet. Amigos, enseguida les invitamos a escuchar una interesante entrevista de la actualidad política, una clave de la vida, y cerramos la programación con un capítulo más de la serie Camino hacia la Luz. La Radio Voz en Español de Pars Today le agradece su preferencia.
Entrevista sobre la actualidad política.
Hola, ¿qué tal, queridos oyentes? Bienvenidos a un nuevo programa de entrevistas que transmitimos los domingos y miércoles. Este programa se ocupa de política internacional sobre temas que muchas veces ciertos medios masivos no tocan. Ahora vamos a consultar al analista de temas internacionales, Pablo Jofre Leal, quien comentará las declaraciones del líder de la Revolución Islámica sobre la presencia de Estados Unidos en la región de Asia Occidental. El jueves, el ayatolá Sayyid Ali Khamenei pronunció un discurso en el que dijo que las fuerzas estadounidenses deben salir lo más pronto posible de la región de Asia Occidental, particularmente de los territorios de Siria e Irak. Pablo, ¿por qué el líder de la Revolución Islámica de Irán hace este llamado?
Las palabras del líder Sayyid Ali Khamenei
se entienden, se comprenden y se avalan en función del cansancio que significa tener fuerzas extranjeras en la región de Asia Occidental hace décadas. Y hablo de cansancio porque los pueblos han tenido que soportar no solo la presencia militar, sino lo que significa esa presencia a través de bases militares, todo tipo de agresiones, el apoyo a regímenes dictatoriales en la zona, a ideologías como el sionismo y el wahabismo. Pero también es un tema de dignidad de los pueblos de Asia Occidental, de poder manejarse ellos en función de no tener una especie de tutor internacional que está permanentemente en Asia Occidental tratando de proteger sus intereses, que son intereses ajenos a los de los pueblos de Asia Occidental. Tiene que ver con el petróleo, tiene que ver con el gas, con los oleoductos, los gasoductos, la protección al sionismo y a regímenes monárquicos dictatoriales como los de la Casa al-Saud, Emiratos Árabes Unidos, Bahrein y otros. Así que en ese plano, el llamado del líder religioso de la República Islámica de Irán se entiende en función de que los pueblos de la zona caminen y transiten por un ámbito libre absolutamente de todo este tipo de depresiones. Deben salir de la región porque no pertenecen a ella. Deben salir de la región porque sus bases militares, porque sus ejércitos, porque sus agresiones, lo que han traído a Asia Occidental es miseria, hambre, represión, bloqueos, sanciones, embargos, heridos, destrucción de infraestructura y millones de muertos. Desde que llegaron a Irak en el año 1991 hasta la actualidad, la cantidad de muertos iraquíes supera el 1,5 millones de ciudadanos. En Siria, en estos 10 años de agresión contra la República Árabe de Siria, los muertos se elevan sobre los 600,000. Millones de heridos, destrucción de la infraestructura, entre otras medidas. El sionismo y Occidente han generado la muerte de decenas de miles de palestinos, la ocupación de sus territorios, la colonización de sus territorios, el robo de sus recursos acuíferos, la instalación de asentamientos con colonos extremistas sionistas. Ha significado también la agresión a Yemen, con decenas de miles de muertos, entre ellos niños. Un bloqueo naval aéreo terrestre contra esta república árabe, la más pobre del mundo árabe, y sin embargo donde se han descubierto riquezas incalculables en gas y petróleo. Así que en ese plano, Sayyed Ali Khamenei tiene plena razón en exigir que salgan lo más pronto posible de la región. El otro paso es obligarlos, y en este sentido, lo que está haciendo Sayyed Ali Khamenei es advertirle a estas fuerzas extranjeras que el próximo paso puede ser perfectamente el uso de la fuerza para liberar definitivamente de fuerzas extranjeras y ejércitos invasores la región de Asia Occidental.
Ahora, Pablo, a su juicio, ¿qué se necesita para que Estados Unidos abandone por fin la región? Pues sus tropas siguen en Irak pese a que el Parlamento de este país emitió una ley que exige al gobierno realizar los trámites a fin de acabar de una vez por todas con la presencia extranjera.
Lo que se necesita para que Estados Unidos abandone la región es que se dé un conjunto de elementos que deben sumarse. Son absolutamente necesarios unos con otros. Uno, una conciencia planetaria respecto a que Estados Unidos no es el gendarme del mundo, que no tiene por qué andar protegiendo sus intereses hegemónicos en otras partes del planeta, que es necesario que respete las leyes internacionales, que es necesario que respete las instituciones que la comunidad internacional se ha dado, entre ellos la Organización de Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad, la Corte Penal Internacional, los tribunales en general, las leyes internacionales. Así que en ese sentido, lo que se necesita para que Estados Unidos abandone la región, pues siguen en Irak, siguen en Afganistán, siguen con decenas de bases militares en la zona de Asia Occidental, 800 bases militares en todo el mundo. Por tanto, lo que se requiere es que los gobiernos del mundo ejerzan su soberanía, ejerzan en plenitud esta soberanía, exigiendo que salgan de sus territorios, exigiendo que liberen las zonas que ocupan, sacando a los militares, a los asesores militares, exigiendo que además se respete una colaboración internacional de respeto desde el punto de vista de la independencia de los pueblos, la autodeterminación de los pueblos, no el ejercicio de la fuerza, la agresión, ni el sometimiento, como es la que Estados Unidos está acostumbrado cuando trata con sus socios y aliados, ¿no? Así lo hace con Israel, así lo hace con Arabia Saudí, Emiratos Árabes, Bahrein, así lo hace en países del Magreb, donde ha intervenido descaradamente generando desestabilización e inestabilidad. Así lo hace en la zona del Cáucaso Sur, lo hace en el mar meridional de la China. Estamos en presencia de una de las potencias más arrogantes, soberbias, belicosas y criminales del mundo, que a su vez ha generado hijos putativos de estas características, como es el régimen infanticida, criminal de Israel, un régimen sionista que somete al pueblo palestino, que además apoya a regímenes monárquicos como el de Marruecos, que somete al pueblo saharaui, que protege al régimen saudí, que agrede al pueblo de Yemen. Es decir, cada amigo, cada aliado, cada incondicional que tiene Estados Unidos en Asia Occidental y en cualquier parte del mundo, lo que hace es replicar la conducta de invasión, la conducta de crímenes, la conducta de violación del derecho internacional y sobre todo los derechos humanos de cientos de millones de seres humanos que han visto a lo largo de estas décadas cómo Estados Unidos se ha convertido en uno de los peores genocidas del planeta, acompañado en esto por el régimen sionista y el régimen saudí.
Ha sido el analista de temas políticos Pablo Jofre Leal, a quien agradecemos sus valiosos comentarios y análisis sobre temas diferentes de la actualidad política. Por mi parte, yo Nancy Lo me despido hasta una próxima emisión. Hasta entonces.
Claves de la vida. Las pruebas del vínculo con los familiares. Saludos a todos ustedes, estimados oyentes. En el programa de hoy pretendemos familiarizarles con los puntos de vista del Islam respecto a las pruebas del vínculo con los familiares. El vínculo con los familiares se considera como uno de los deberes religiosos y una clase de cortesía modal. Cabe mencionar que, sin diferenciar entre los familiares buenos y malos y los que tienen fe o no, debemos vincularnos con todos los parientes, ya que es un deber moral divino integral. Por lo cual, si los padres u otros parientes no son creyentes, igual es necesario respetarlos. Un hombre visitó al gran profeta del Islam, la paz de Dios sea con él y sus descendientes, y le dijo: «Tengo familiares que me oprimen y me insultan continuamente y han interrumpido el vínculo conmigo. Me gustaría saber si puedo abandonarlos». El profeta le respondió: «Si abandonas a tu familia, Dios te abandonará a ti». El hombre le preguntó: «Pues, ¿qué hago?». El profeta le contestó: «Comunícate con el que ha interrumpido el vínculo contigo, regala al que te ha quitado y perdona al que te ha oprimido. Si te comportas así, Dios te apoyará ante ellos».
camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de La Voz Exterior de la República Islámica de Irán. El día de hoy estamos con ustedes, como todas las semanas, con otro programa más de la serie de artículos titulados Camino hacia la Luz, donde comentaremos las aleyas del Sagrado Corán. Mi compañera,
Nancy Lo,
y quienes habla Julia Palomino, estamos a su servicio.
Sí, amigos, en esta serie es un esfuerzo para que usted y nosotros nos familiaricemos con una explicación fácil y fluida de la última escritura de Dios a toda la humanidad, el Sagrado Corán, que fue revelado al último y más grande de todos los mensajeros, el profeta Muhammad. Saludos sean para él y sus descendientes.
Comenzamos escuchando la ley 25 de la sura Ahqaf.
وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ.
Y cuando te llevamos a un grupo de genios para que escucharan la recitación, cuando estaban presentes a ella, dijeron, «Callad». Y cuando se terminó, regresaron a los suyos para advertirle.
En programas anteriores, las aleyas iban dirigidas a los paganos de la Meca que se negaban a creer bajo el pretexto de la terquedad. Esta aleya también continúa y dice, «Aunque no creyeron en Dios, un grupo de genios en los que creen y tienen un papel en su vida, creyeron en el profeta después de escuchar las aleyas del Corán e invitaron a los demás al Islam. La existencia de unos seres llamados genios es uno de los temas que se declara explícitamente en el Corán. Una de las suras del Corán se llama Genio, en la que se ha aludido a su creencia al único Dios, el Corán y la resurrección, así como la existencia de dos grupos de creyentes e infieles entre ellos.
De esta ley ya aprendemos, primero, el genio es también una criatura como el hombre, tiene intelecto, conciencia y deber, y tiene la voluntad y el poder de elección. Segundo, aceptar la fe no es suficiente, también es necesario invitar y guiar a otros por el camino correcto.
Allahumma Rabban Nuril Azim Rabban Nuril Azim Allahumma Rabban Nuril Azim.
Amigos, ahora escucharán las aleyas 30, 31 y 32 de la sura أحقاف.
قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين.
Dijeron, pueblo, hemos oído una escritura revelada después de Moisés, en confirmación de los mensajes anteriores, que dirige a la verdad y a una vía recta. Pueblo, aceptad al que llama Alá y creen en él, para que os perdone vuestros pecados y os preserve de un castigo doloroso. Los que no aceptan al que llama Alá no podrán escapar de la tierra ni tendrán fuera de él amigos. Esos tales están evidentemente extraviados.
Según estas aleyas, cuando los genios creyentes regresaron a su pueblo, fueron guiados de la siguiente manera. El mismo Dios que envió a Moisés con el libro, ahora otro profeta lo ha enviado con otro libro llamado Corán. Hoy escuchamos las aleyas de este libro y lo encontramos como el libro de Moisés, que llamó a la gente al camino de la verdad. Quien crea en este profeta que invita a la gente a Dios estará libre de pecado y corrupción y estará a salvo del castigo de Dios. Pero el que no cree y es terco tiene que saber que no puede oponerse a la voluntad de Dios y ser salvado de su ira, porque nadie puede ayudar al hombre contra ese severo castigo, excepto de Dios.
De estas aleyas aprendemos, primero, los genios también conocen la historia de los profetas pasados y el contenido de los libros celestiales. Algunos de ellos son creyentes y otros son infieles. Segundo, el camino correcto es el camino directo. Es un camino que previene al hombre de los excesos y desviaciones y lo guía sobre la base de la justicia y la moderación. Tercero, los profetas invitan a las personas a Dios, no a sí mismos. Expresan los mandamientos y enseñanzas de Dios, no sus propios deseos. Y cuarto, la blasfemia y la negación de Dios finalmente llevan al hombre a un callejón sin salida, un callejón sin salida del que ni el hombre ni los demás pueden escapar.
Estimados oyentes, enseguida escucharán las aleyas 33 y 34 de la sura Ahqaf.
أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى بَلَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَى وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ.
¿No han visto que Alá, que ha creado los cielos y la tierra sin cansarse por ello, es capaz de devolver la vida a los muertos? Pues sí, es omnipotente. El día que los infieles sean expuestos al fuego, ¿no es esto la verdad? Dirán, claro que sí, por nuestro Señor. Dirá, gustad pues el castigo debido a vuestra incredulidad.
Estas aleyas que aparecen al final de la sura Ahqaf vuelven nuevamente al tema de la resurrección y se dirigen a los politeístas y dicen, sí, aquel Dios que creó los cielos y la tierra y no está cansado e incapaz de crearlos, es capaz de levantar a los muertos. Sin duda, la creación de este vasto universo, con todos sus seres coloridos y diversos, muestra el poder infinito de Dios para hacer todo. ¿Cómo puede un Dios así ser capaz de revivir y recrear seres humanos? Esto en sí mismo es una prueba clara de la posibilidad de una resurrección. Entonces, de hecho, el problema no está en el poder de Dios de que no crean en la resurrección, sino que su problema está arraigado en el hecho de que quieren hacer todo de acuerdo a sus deseos carnales y estar a salvo de las consecuencias. Mientras que en el día del juicio, cuando vean las terribles llamas del fuego, no tienen más remedio que confesar y reconocer su legitimidad, pero ¿qué beneficio es que no hay vuelta atrás para ustedes en ese momento?
De estas aleyas aprendemos, primero, el poder de Dios es infinito. El poder de Dios en la creación de este gran mundo es la razón más clara de la posibilidad de recrear al hombre en el día de la resurrección. Segundo, la lengua de los incrédulos se abrirá para hablar la verdad en el día de la resurrección. Reconocen el señorío de Dios, la justicia de la resurrección y el sistema de castigo y recompensa, pero esta confesión no les servirá.
Querida audiencia, enseguida escuchará la ley 35 de la Sura Ahqaf.
فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون.
Ten pues paciencia como la tuvieron enviados resultados, y no reclames para ellos el adelantamiento. El día que vean aquello con que se les amenaza, les parecerá no haber permanecido más de una hora de día. Este es un comunicado. ¿Y quién será destruido sino el pueblo perverso?
Esta ley, que es la última ley de la sura Al-Aqaf, se dirige al profeta del Islam y dice: tienes que tener paciencia frente a la persecución de los politeístas y su terquedad, y no se apresure a castigarlos, porque Dios los castigará por sus malos actos en el día de la resurrección. Tú debes cumplir con tu deber, que es transmitir el llamado divino, pero el resultado no depende de ti. Ya sea que crean o no, su cuenta es con Dios. Esta ley también se refiere a la corta vida del mundo. La vida de este mundo es tan corta comparada con la vida eterna del más allá, que la gente siente que no se ha detenido en este mundo excepto por una hora del día. Aquí es donde experimentan un profundo pesar por el hecho de que no eligieron el camino correcto. Pero, ¿qué beneficio es que no hay forma de compensar los errores del pasado?
De esta ley aprendemos, primero, los profetas son responsables de transmitir el llamado de Dios y no se les permite obligar a las personas a creer o castigar a los infieles. Segundo, la paciencia y la tolerancia son las características de los grandes profetas divinos y sus seguidores deberían ser los mismos. Tercero, una de las tradiciones divinas es dar un respiro a los infieles y pecadores del mundo. Y cuarto, la vida de este mundo es muy corta en comparación con el más allá y es como una hora del día. Estimados oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
Amigos, sigan en nuestra sintonía.
Muy estimados oyentes, nos complace informarles que las nuevas frecuencias de la voz exterior de la República Islámica de Irán se ponen en vigor desde la madrugada del próximo 25 de octubre de 2020. Como siempre, les rogamos que nos apoyen con el envío de sus informes de escucha, tanto por el correo normal como por el correo electrónico. Los cambios de las frecuencias de nuestra emisora son los siguientes. Los oyentes residentes de la América del Sur, especialmente de Argentina, pueden recibir nuestros programas entre las 23:50 y 01:20 UTC en la frecuencia de 7230 kHz en la banda 41 metros. Para Europa y América Central, tenemos la frecuencia de 5.980 kHz que se recibe entre las 23:50 y 02:50 UTC en la banda de 49 metros. Para norte de África y sur de Europa hemos asignado cuatro frecuencias que son las siguientes: entre las 7:20 y 8:20 UTC en la frecuencia 15.200 kHz de la banda 19 metros y en la frecuencia 17.630 kHz en la banda 16 metros. Asimismo, entre las 20:20 y 21:20 UTC en la frecuencia 7.360 kHz en la banda de 41 metros y en la frecuencia de 11.870 kHz en la banda de 25 metros. Destacamos que la frecuencia de 11.870 se puede sintonizar también en América del Sur, especialmente en Argentina. Además, anunciamos que en Teherán nuestros programas se reciben entre las 23:50 y 00:50 de la hora local, en 99.5 MHz de la banda FM. Cabe destacar que los datos del satélite de nuestra emisora son los siguientes: Hotbird 13C, Eutelsat 3B 3.1E, Intelsat 20 68.5E. Asimismo, pueden escribirnos al correo electrónico posteiran@yahoo.com. De igual manera, visitarnos en las redes sociales. En YouTube estamos en Voz Persa en Español y en Instagram en Pars Today Spanish.
Estimados oyentes, antes de despedirnos, les informamos que tenemos nuevas frecuencias. Para más información, visítenos en nuestra página web www.parstoday.es. Que tengan una buena jornada.